Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras y me da mucho gusto saludar a mi querido Sergio Negrete, que pues me acompaña en este episodio. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, muy encerrados, seguimos encerrados, pero pues muy contento, y aparte porque hoy tenemos una invitada muy especial, entonces muy, muy contento, Pau. Espero que todo bien contigo, a pesar de que tú tienes que trabajar más.
Pues estamos en esta dinámica que supone cambios para todos, Sergio, así que, pero como bien dices, hoy pues tenemos una invitada especial, que es Alejandra Ramos. Ella es economista y ambientalista. Y Sergio, me gustaría que pues justamente platicáramos con ella de estos pues paradigmas que supone no solo el tema económico, sino también el tema del medio ambiente en un contexto como el que estamos viviendo.
Sí, la verdad es que conocí yo mucho, lo que he conocido más de Alejandra ha sido por medio de Twitter y lo que he escrito, y lo que me atrajo muchísimo, ojalá nos pueda empezar a hablar de ello, es algo que yo incluso desconocí el término. Ambientalismo de mercado, que obviamente a alguien tan capitalista como yo, pues le fue muy atrayente, ¿no? Pero no, realmente, porque uno piensa mucho en regulaciones, estatismo, imposiciones, para bien o para mal, no necesariamente lo digo en negativo, pero el enfoque de mercado, por más que se trate de usar o que uno lo trate de promover, pues realmente no es algo que suene tanto en relación a cuestiones regulatorias ambientales. Entonces, por eso sí estoy muy contento que Alejandra nos va a hablar de eso y sin duda de otras cosas, pero pues le cedo encantadísimo el micrófono.
Hola Sergio, Paulina, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y un súper gusto estar aquí. Y bueno, sí, mira, me presento primero. Bueno, yo soy Alejandra, soy economista, soy originaria de Coahuila y bueno, hace más de un año empezó todo esto y empieza todo con las prohibiciones a productos plásticos que hemos estado viendo en gran parte del país. Y bueno, a partir de aquí yo empiezo a ver toda esta campaña de prohibiciones y empiezo a cuestionarme si realmente esta era la opción más eficiente, ¿no? La más, digamos, ambientalmente más beneficiosa o algo así, tanto económicamente. Entonces, empiezo a investigar y descubro que, bueno, tanto las iniciativas del gobierno como las campañas en general carecían de todo sustento científico o un análisis ambiental serio. Y descubro que en el país, bueno, ya hay estudios que demuestran o que señalan todo el ciclo de vida de estos productos. Y que, bueno, no estábamos siendo muy serios en la postura que estábamos tomando y no estábamos como cuestionando los problemas. Hago un artículo en este momento, bueno, en aquel entonces, en el 2019, en marzo. Y bueno, le fue muy bien ese artículo, alcanzó más de 300,000 lecturas en un blog que es, bueno, muy bueno, pero era pequeño. Entonces, esto fue lo que como a seguir investigando. A partir de aquí también me integro al equipo de FI como embajadora honoraria, que es la Fundación para la Educación Económica, que tiene base en Atlanta. Y bueno, empieza toda esta aventura, por así decirlo, de irme como especializando también en este tema, ir indagando mucho más en lo que es el ambientalismo de mercado y cómo los economistas también podemos aportar una visión, porque muchas veces somos vistos como antagónicos, ¿no? Que la economía y el ambientalismo están, que en tanto más progresemos o más busquemos un beneficio económico, más vamos a afectar el medio ambiente. Y creo que no es así, porque realmente, bueno, sabemos que la economía tiene bastantes mecanismos para que, final de cuentas, pues es por así decirlo, de la administración eficiente de los recursos escasos, y eso es un término bastante ecológico si lo queremos ver, ¿no? Entonces, los precios nos transmiten información de cómo cuidar los recursos que son escasos, etcétera. Entonces, bueno, es un tema que me ha dado mucho y que empecé a indagar. Entonces, a partir de aquí, sobre todo con todo el intervencionismo estatal que muchas veces se clama en este tipo de temas, en todo lo que es el ambientalismo, clamamos por intervencionismo estatal porque, bueno, queremos proteger sobre todo los recursos que son comunes, ¿no? Como los océanos, los mares, los bosques, etcétera. Y clamamos porque alguien venga a resolver nuestros problemas y clamamos por este intervencionismo, prohibiciones, etcétera. Pero bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Sergio, por ejemplo, respecto a estas prohibiciones del plástico, ¿tú cuál crees que sería la opción más ecológica entre una bolsa de papel, una bolsa de tela y una bolsa de plástico? Digamos, en orden.
Te va a contestar un ignorante completo, que creo que es lo que estás buscando, o sea que me parece maravilloso. ¿Cuál sería la más ecológica, verdad? ¿En orden? Plástico, sí. Papel y tela.
Sí.
Pues me suena la más ecológica, ay, bueno, así, tela, luego papel y la menos ecológica, por supuesto, plástico. Es así, lo que yo creo que te contestaría cualquiera que no sepa del tema, que soy sí. Yo.
Pues bueno, creo que sí, eso es lo que todo mundo pensamos y es porque, bueno, hemos caído en estas campañas y sobre todo que son como campañas bastante políticas y políticas, pero indagando en el discurso, en las iniciativas y en la información que había disponible en otros países y en universidades, etcétera, me di cuenta que, bueno, ya hay estudios que demuestran que en realidad la bolsa es más eficiente y tiene todo un sentido económico también porque, bueno, es la más barata también. Entonces, sabemos que todos los recursos tienen un valor económico y finalmente que sea barata también nos dice que estamos usando mucho menos recursos, al menos mucho menos intensiva que en sus alternativas, ¿no? Por ejemplo, pues las bolsas de papel obviamente requieren la tala de árboles, consumo de agua intensivo, las bolsas de tela también requieren, por ejemplo, áreas de cultivo para, digamos, si son orgánicas, para producir bastante agua, emiten gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces, todos esos costos, digamos, ocultos, son los que a veces este tipo de políticas o intervención verde no alcanza a vislumbrar, tanto los costos como las consecuencias no intencionadas. Y bueno, esto es, bueno, es como un hecho comprobable, ¿no? El plástico, a pesar de que viene del petróleo, bueno, viene también de los desechos, más bien, extracción de petróleo, entonces se ha vuelto muy eficiente producirlo y por eso también es tan barato y es tan accesible también para las personas pues más vulnerables. Y bueno, esto es también algo que nos puede decir la economía y cómo nos puede ayudar también a entender sobre ambientalismo de mercado, a cuidar los recursos naturales, y estos son señales que deberíamos estar considerando, ¿no? Entonces, bueno, de aquí que este artículo lo termino precisamente con esa conclusión de bueno, no hay nada más ecológico que lo que es eficientemente producido, consumido y desechado. Pero bueno, todavía sigue como la incertidumbre, el cuestionamiento de por qué seguimos a lo mejor odiando un material o clamando el intervencionismo estatal. Y es que, bueno, la verdad es que no hemos tenido el tiempo de hacernos las preguntas correctas, ¿no? Tú sabes, Sergio, por ejemplo, ¿para qué se inventó el plástico en un inicio? O sea, digamos, la innovación, ¿de dónde surgió? Fue como en el siglo XIX, de hecho.
No sabía, yo pensé que era mediados del 20, es lo que yo te había dicho. No, ni idea para qué se inventó el plástico.
O sea, bueno, el plástico como ya petroquímico, ya es en los 20 exactamente, pero la incursión y la técnica y todo de producir plástico empieza desde el siglo XIX y todo fue para salvar elefantes, de hecho. Y es un dato bastante curioso porque en su momento había un empresario que fabricaba bolas de billar que antes eran producidas con marfil, las bolas de billar, los teclas de piano, por ejemplo. Y Bueno, el marfil era cada vez más escaso, era cada vez más caro, por tanto, y este empresario quería una opción mucho más barata y que, bueno, además no implicara la caza masiva de elefantes. Entonces lanzó una convocatoria, un premio, a quien lograra producir un material que sustituyera al marfil en todos estos como aplicaciones. Y bueno, alguien llamado John Hyatt produce el material que se llama celuloide y que es como, digamos, lo que dio paso finalmente al plástico. Y con esto, bueno, se ahorraron la caza masiva de elefantes y probablemente la salvación de toda la especie, de la extinción. Este tipo de ejemplos nos hablan también de cómo la innovación es importante, la innovación, cómo la innovación es importante también para el medio ambiente y cómo la economía, el buscar beneficios económicos también, no necesariamente está peleado con el ambientalismo o el cuidar los recursos naturales, al contrario. En este caso, el marfil era bastante caro y pues un empresario tenía el interés de encontrar un material mucho más económico y es ahí donde nace el plástico y es ahí donde se salva toda una especie. Entonces, bueno, este dato curioso, dime.
Perdón que te interrumpa, pero ante, digamos, esta cronología que bien nos apuntas, ¿no valdría la pena entonces cuestionarnos la postura que estamos tomando y no sé si llamarla un falso ambientalismo ante el panorama que nos pintas, pero de alguna manera creo que valdría la pena cuestionarse si entonces todas estas políticas intervencionistas pues realmente van a lograr el resultado que se está pues esperando o que por lo menos se está presumiendo que se busca, ¿no?
Sí, exactamente, y ese es el punto. Creo que podemos partir de la premisa, por así decirlo, de que todos o la gran mayoría tenemos buenas intenciones, ¿no? Cualquiera querría vivir en un medio ambiente limpio, sano, y no estamos hablando de intenciones o no, asumir que tenemos, pero debemos empezar a cuestionar las estrategias y que este tipo de análisis impliquen el incluir los costos ocultos, ambientales y económicos y las consecuencias no intencionadas de la política. ¿Qué es lo que nos está faltando y qué es lo que nos hace a veces caer en este tipo de celebración a políticas que a lo mejor cumplen con la característica de tener buenas intenciones? Porque, por supuesto, en el tema del plástico, que es algo que yo he analizado bastante porque me he enfocado bastante también en la contaminación de residuos sólidos y los incentivos para terminar con este problema, pues en este caso no estamos analizando los costos de prohibir de este intervencionismo, etcétera. Entonces, es ahí donde debemos cambiar el discurso. Creo que además de las buenas intenciones, debemos incluir también las buenas estrategias y buscar los resultados y medir todas las políticas públicas con respecto a los resultados y no contra las intenciones, que es algo que pasa en cualquier tipo de propuesta. ¿No? Muchas veces lo analizamos con respecto a las intenciones y no tanto a resultados, y es algo que pasa muy seguido en el ambientalismo. Entonces creo que sí, creo que debe haber un espacio y debe haber esta hambre también de buscar ambientalismo, sea, no sé, tenga una visión que sea tolerante a discernir, al debate, a hablar de estrategias, a buscar soluciones entre todos, ¿no? Y considerar como algo primordial los incentivos, no tanto las leyes, así como tal, los decretos, como si un decreto fuera a mágicamente resolver todo.
Oye, Ale, y justo ahorita decías un debate. Y me gustaría preguntarte, ante el contexto que estamos, ¿qué opinas y cómo va, digamos, analizándose desde tu perspectiva el hecho de todos los residuos sólidos que evidentemente ahorita se están generando a raíz de la pandemia? O, por ejemplo, el tema de los guantes de plástico, que es algo que creo que muchos han optado por hacer buscando, pues, entre comillas, cuidarse de no tocar espacios infectados. Entonces, yo he visto este crecimiento de uso de guantes y más allá del tema de si protegen o no, en realidad no sé si estamos generando un daño mayor, ¿no?
Pues, bueno, es que en realidad me voy a lo mejor a retomar un poco de lo que venía hablando. En este tema, muchos de estos residuos plásticos o de algún tipo de derivado, ¿no? Hay cubrebocas, por ejemplo, los cubrebocas certificados tienen componentes plásticos, etcétera. Pero, o sea, ¿por qué estamos atacando más bien al material si no estamos dando o cuestionándonos sobre los problemas de raíz para empezar? No podemos diseñar políticas públicas que realmente nos traigan resultados si ni siquiera las hacemos en base a la como detección del verdadero problema. Y en este caso pues odiamos al plástico porque lo vemos en todos lados, pero lo vemos en todos lados porque es un material bastante eficiente, barato, accesible, que tiene múltiples aplicaciones, y en este caso lo vemos también con esta pandemia. Vemos todos los negocios como prende las cajas registradoras o los taxis, etcétera, que empiezan a poner también una película plástica entre el conductor y los pasajeros, etcétera. Entonces, ¿por qué estamos atacando el plástico o cualquier otro material? No está bien preguntándonos o cuestionándonos sobre el problema real o el problema de raíz, que es por qué el plástico termina en los océanos, porque el plástico o cualquier otro material termina en los ríos, en las calles, etcétera. Y eso, bueno, viene de una mala gestión de los residuos. Y en este país tenemos ese problema, y ese es realmente el problema que deberíamos estar atacando. O sea, no creo que sea un problema que estemos usando cubrebocas en este momento, que son útiles y que por supuesto debemos valorar nuestra salud, sino porque andan en la calle, o porque aunque lo tiremos correctamente termina en un tiradero a cielo abierto. Y es que en este país, el 87% de los basureros o destinos finales de basura son tiraderos a cielo abierto. Y es algo que poco sabemos, y yo tenía también de ir a visitar algunos de ellos. Y es un problema ambiental gigante. La basura simplemente se apila en un lugar sin ningún tipo de tratamiento, que termina contaminando todo el subsuelo, el agua, el aire, por supuesto, también contamina. Y todo eso termina llegando a áreas de cultivo, ciudades cercanas, ríos, agua potable, etcétera. Entonces, creo que estamos bastante distraídos mientras celebramos que el gobierno cada vez nos limite más las libertades de materiales, cuales no, mientras el problema real sigue ahí, sigue creciendo y sigue totalmente ignorado.
Sergio, no sé qué opines, pero creo que de alguna manera, pues, en realidad hemos estado, pues, justo con este, pues, pensamiento de creer que le estamos haciendo un beneficio al utilizar, pues, estos recursos que Ale nos dice, pues, son más caros. Sí hace toda la lógica pensar el mismo costo o precio de los productos, pues, nos hace ver que su elaboración justamente es más cara y por ende estás optimizando menos que en el caso del plástico. Entonces creo que hasta cierto punto desmitifica algo que no sé tú, Sergio, pero pues que creo que hemos estado durante estas últimas campañas de no utilizar el plástico, celebrando que no lo estamos utilizando y probablemente estábamos equivocados, ¿no?
Pues sí, digo, siguiendo lo que dice Ale, pues matando árboles en lugar de producir cierto material, que como dice, es que me pareció fascinante esto, ¿por qué odiamos al material? Y el trasfondo de todo esto, ¿por qué clamamos por el Estado? O sea, ¿por qué casi casi gritamos, bueno, prohíbemelo, para que yo ya me sienta mejor conmigo mismo? El problema que yo veo, y es lo que me encantaría la perspectiva de Alejandra, porque realmente está empapada en esto, es cómo ve la futura batalla, no sé si llamarla batalla de las ideas, pero este ejemplo del plástico me dice que, o sea, que es muy fácil mover a una opinión pública sin datos, sin información, simplemente con dos, tres frases o cifras selectivas, llamémosle así, y lograr regulaciones, prohibiciones que no hacen sentido económico, hacen que todos nos sintamos mucho mejor y que realmente implican un uso mucho más ineficiente de los recursos. O sea, a mí me, digamos que me alarma esta posibilidad, pues sea plástico o sea en otros frentes, cómo se deja llevar la sociedad y con toda alegría. O sea, y ya no digo que casi gritas, restríngeme mi libertad individual de elección de consumo, sino que aparte de todo, ¿de veras crees que es lo mejor para para el colectivo?
Sí, así es. Bueno, es que estas campañas, bueno, como decía anteriormente, mucho en como recurrir a las buenas intenciones, a los buenos sentimientos, ¿no? Que por supuesto todos compartimos, o al menos quiero pensar que la mayoría. Pero no te detienes a las áreas, preguntas, los cuestionamientos correctos de si es o no lo suficientemente beneficiosa versus los costos que va a implicar. Porque, por supuesto, yo he estado hablando de costos ambientales, de la tala de árboles que va a implicar las bolsas de papel, del consumo de agua que implica la industria textil, etcétera. Y por ejemplo, una bolsa de plástico es bastante utilizada como bolsa de basura. Algo que, bueno, ahora vamos a tener que comprar bolsas de basura, lo cual también un sustituto bolsa de con otras bolsas de plástico, porque tenemos que comprar bolsas de plástico. Y bueno, a lo mejor esto es a lo mejor muy prematuro ahorita decirlo, porque apenas la prohibición entró en vigor hace poco y después la suspendieron por la pandemia, pero justamente estas también consecuencias que no vemos luego de clamar este tipo de intervencionismo. Y vemos, aquí veo dos claramente, ¿no? Una, la pandemia. Ahorita estamos viendo que necesitábamos esas bolsas para separar correctamente nuestros residuos. Las necesitábamos para hacerlo de forma mucho más y arriesgarnos mucho menos, ¿no? Y necesitamos muchos otros utensilios por la misma razón. Y es algo que no se considera cuando se está planeando este tipo de prohibiciones. Y por otro lado, pues también el hecho de quitar ese que tenía mucha gente, sobre todo la gente más vulnerable, a tirar su basura en estas bolsas, ahora ya no lo van a tener, y quién sabe cuántas personas estén realmente dispuestas a hacer un gasto por bolsas de basura, que también son de plástico, por supuesto. Entonces, quién sabe, a lo mejor vamos simplemente más basura dispersa, pero el problema no está siendo atacado. Entonces vamos a seguir viendo de igual manera basura de otro tipo de materiales. Y es ahí donde, bueno, creo que el ambientalismo, los economistas, también podemos aportar bastantes al tema ambiental, sobre todo al diseño de políticas públicas y a este análisis, y también pues a la discusión, ¿no? Al mercado, a cómo usar los mecanismos o las herramientas que ya nos provee el mercado para verdaderamente conseguir resultados allá de las intenciones.
Claro, y creo que nos pones ahí un punto sumamente relevante, Ale, en torno a pues poder reflexionar y que vaya más allá de esas intenciones, y que cada uno, digamos, en nuestros diferentes ámbitos, pues podamos analizar desde la perspectiva que nos toca y actuar desde la perspectiva que nos toca. La verdad es que creo que nos dejas puntos de reflexión bastante importantes, los cuales pues quiero agradecerte esta charla y una perspectiva que en lo personal pues a mí me cambia un poco este pensamiento en torno a lo que habíamos visto en los últimos meses, en el último año y medio, y creo que pues será interesante para los que nos están escuchando pues ponernos a pensar en los términos en los que tú nos planteas. Ale, quiero agradecerte este tiempo, no sé si quieras decirnos algo para cerrar, pero pues agradecerte este tiempo que nos compartiste, y sobre todo pues las reflexiones que hiciste con nosotros.
Igualmente mi agradecimiento, Alejandra, porque sí, una perspectiva radicalmente distinta, y sobre todo que las buenas intenciones no solo no bastan, sino que a veces dañan, por más paradójico que ellos parezcan, ¿no?
Es cierto, bien dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y sí, eso lo conocemos como efecto cobra, una política pública que produce el resultado opuesto. Y bueno, de hecho, de ese, otros temas, tengo videos que son, he hecho motions graphic en mis redes sociales, los cuales los invito a visitar, es arroba Ale Ramos Jaime en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y bueno, ahí es que se sumen también a la discusión y bueno, que lleguemos finalmente a una solución efectiva, ¿no? Yo tengo el movimiento con, uso el hashtag la solución soy yo, porque creo que es momento de alinear los incentivos, buscar los incentivos para solución. Creo que todos estamos en esto, tanto la iniciativa privada debería participar, los ciudadanos, el gobierno, y dejar este tema del lado político y empezar a buscar realmente las estrategias que nos permitan solucionar este y todos nuestros tipos de problemas ambientales. Y bueno, pues el agradecimiento es mío, muchas gracias por el espacio, la invitación, fue un gusto y bueno, gracias.
Pues muchas gracias, Ale, por habernos acompañado. Gracias, como siempre, a Sergio Negrete en este espacio. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan en Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras y, como siempre, les recuerdo que este podcast está disponible en todas las plataformas digitales.